Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 30 de junio. Se nos va el mes. Día Internacional de los Asteroides.
Según la NASA, los asteroides son pequeños objetos rocosos que, al igual que los planetas, orbitan. Es decir, dan vueltas alrededor del Sol. Son muchísimo más pequeños que los planetas. Y en nuestro sistema solar hay miles y miles de asteroides.
Bueno, pues así explicado, los asteroides resultan hasta simpáticos. Sin embargo, no hay que olvidar que fue uno de ellos el que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra hace 65 millones de años. El primero que se descubrió fue Ceres en 1801 y desde entonces se han clasificado alrededor de 600.000 que orbitan sobre todo entre Marte y Júpiter en el denominado cinturón de asteroides. El tamaño de estos cuerpos celestes varía entre los 1.000 kilómetros del más grande hasta rocas de apenas una decena de metros. Cerca de nuestro planeta hay más de 10.000 conocidos, con diámetros que varían desde un metro a los aproximadamente 32 kilómetros de Ganímedes. De ellos, 800 están considerados potencialmente peligrosos por la posibilidad, eso sí, muy remota, de que puedan impactar contra la Tierra.
No estamos a salvo de las pasiones.
Pues no, todavía no estamos a salvo. Aunque es verdad que cada vez hay más personas vacunadas, el número de contagios por coronavirus ha aumentado esta última semana, sobre todo en la franja de edad que va desde los 15 a los 30 años. Preocupa especialmente la variante india, conocida también como Delta, por ser más contagiosa, más agresiva y porque ya la tenemos entre nosotros. Hoy vamos a saber más sobre esta variante, sobre esta mutación, con ayuda del epidemiólogo Daniel López Acuña. También vamos a interesarnos esta mañana por esa reciente sentencia del Supremo que ratifica que los trabajadores interinos que lleven en esa situación más de 3 años deben convertirse en indefinidos no fijos. En estos momentos hay 800.000 personas que están en esta situación, así que hablamos de algo que afecta a mucha gente. Y hoy, aparte de ser el Día de los Asteroides, también es el Día Mundial de las Redes Sociales, así que hablaremos con un experto del impacto que tienen ya en nuestras vidas y especialmente entre los más jóvenes. También nos vamos a acercar a un Madrid de leyenda de la mano del escritor Blanco Corredoira y a clásicos tan clásicos como El Quijote o El Buscón, que tienen su hueco en Fiesta Corral Cervantes, muy cerquita de Madrid Río. Y los miércoles son días de misterio con los expedientes X de Álvaro Martín y de buen comer con nuestra cocina para gastroamantes. Y hoy nos vamos a fijar en esto.
Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, las salsitas, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón, la barbacoa.
Pues eso. La barbacoa tiene sus trucos y Marga García nos los va a contar todos. Y si las barbacoas tienen sus trucos, este programa tiene sus ritos. Y el primero de ellos es comenzar todas las mañanas con nuestra rueda de reconocimiento. Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues hoy vamos a felicitar a una gran dama del escenario. Estamos hablando de Lola Herrera, que nacía un 30 de junio del año 1935. Echamos números, nos cuesta creerlo porque está divina de la muerte, pero atención, Lola Herrera está cumpliendo 86 años. ¿Y cómo? Pues subida a un escenario, recorriendo España entera con esa obra que tantas alegrías le ha dado y que es la de 5 horas con Mario. La primera vez que la llevó a escena, Miguel Delibes acudía cada vez que podía a ver esa representación. El autor, dice Lola Herrera, que hablaba mucho con ella, le decía que era un trabajo muy duro, muy complicado, y le daba las gracias porque era la primera vez en la vida que veía a sus personajes cobrar vida sobre las tablas de un escenario. Con 5 horas con Mario, ella sigue recorriendo España, como estamos diciendo, y dice que para ella supuso una catarsis, una manera también de liberarse de todo lo que sentía dentro. Su marido, cuando se fue, no fue porque había fallecido, sino porque la había abandonado. Sucedió cuando sus niños eran muy pequeños y tuvo que aprender a vivir sola, algo que dice que ahora le va divinamente, que nunca ha tenido suerte en el amor, pero que no le importa, que ha aprendido a vivir sola y que se vive genial, que no tiene interés alguno por meter a un hombre en su vida, mucho menos en su casa. Le gusta, ante todo, disfrutar de la vida, le gusta disfrutar de del paso del tiempo. Dice que es la mejor manera de encarar el futuro y se muestra, como siempre, muy jovial por dentro, recordando a aquella niña a la que con 12 añitos unos vecinos apuntaron a un concurso en Radio Valladolid porque la niña cantaba muy bien en el patio del de la finca en la que vivían. De ahí se convirtió en actriz en el cuadro de actores de Radio Madrid, momento en el que vino hasta la capital, que dice que para ella era prácticamente como estar en Nueva York, teniendo en cuenta que venía de Valladolid. Y bueno, pues a partir de ahí más de 60 años sobre el escenario, que se dice pronto. Lola Herrera, muchísimas felicidades.
Felicitemos también a los que hoy celebran su santo, Clara Esteban.
Pues son 1138 hombres que se llaman Ladislao. San Ladislao fue rey de Hungría, subió al trono en el año 1077, restauró el culto cristiano, fundó el obispado de Zagreb y quiso ponerse al frente de la primera cruzada, pero no pudo porque se murió justo ese mismo año. Ladislao es un nombre masculino de origen húngaro, como es lógico, y significa que voy a morir como...
Vas a morir asfixiada, sí.
Perdón.
Tose, sin ningún rubor. En este programa somos humanos, tosemos, nos atragantamos, tenemos hipo, estornudamos...
A ver si puedo terminar. Ladislao significa el que gobierna con gloria. Y también pretendo contaros que es San Teobaldo de Provins, no sé si lo voy a conseguir, pertenecía a la familia de los condes de Champagne, leyó muchos textos cristianos y decidió pues entregarse a la vida religiosa, primero en un monasterio, pero junto con otro monje llamado Walter, pues decidieron tener una vida pues más en soledad, una vida eremita. Hacían trabajos de todo tipo y el dinero que ganaban lo daban a los pobres. Peregrinaron a Santiago de Compostela y a Roma. Y les pasó lo que les pasaba a muchos, que buscando la soledad pues se les juntaron un montón de seguidores. Los padres, que creían que Teobaldo había muerto, se enteraron de que estaba vivo gracias a esa gran fama y fueron al encuentro de ese hijo perdido. Sus reliquias aún se conservan y es patrono de los curtidores y de los carboneros. El nombre significa de gran valor, valiente, y hay 70 Teobaldos en España.
Bueno, mientras llevamos a Clara Esteban a que le den un poquito de oxígeno, servicio médico, por favor. Carmen Martín Tejedo, vamos con el refrán de este miércoles.
Al refranero le gusta que los meses sean como debe ser, que llueva en el mes que toca llover, que haga frío en el momento en que debe hacer frío y que llegue el calor cuando corresponda. Por eso al refranero le gusta que el mes de junio cumpla con las expectativas y que sea el primer mes en que realmente hace calor. ¿Por qué? Pues para que el verano sea como debe ser y avance en los siguientes meses, como debe avanzar. Por eso el refranero nos dice que buen tiempo en junio, verano seguro.
Creo que es la primera opción.
Ya estamos.
Pero si todavía no hemos dicho nada, señora.
Ya sin hablar.
Por Dios. Bueno, tenemos, claro que sí, tenemos hoy, porque mañana Honorato se va de vacaciones, hay que decirlo.
Bueno, es que quizás sea la segunda.
Señora,
no.
Se va a poder usted coger unos días de vacaciones porque hoy, de momento, es el penúltimo, diremos, ¿no?
Sí, sí.
Reto que sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. No, hoy un reto.
Uno.
¿Qué es cuál?
Vamos a ver, hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, una portada de ABC. Una portada del siglo pasado, todo hay que decirlo.
Sí.
Y vemos a dos mujeres que están en una gasolinera echando gasolina a un taxi. Hay que fijarse en algún detalle más. Hemos puesto la portada entera, por lo tanto se puede uno fijar en todo. Y sobre todo en los precios. Mira, yo estaba echando cálculos, están en pesetas.
Sí.
El gasóleo estaba a 92,90 pesetas, que no llegaba ni a 60 céntimos.
¡Qué barbaridad! Teniendo en cuenta cómo está ahora.
¿Quién lo pillará ahora, eh?
Una
que
vergüenza.
Está al doble. Bueno. Bien.
Sí.
Pues digamos que para hacernos la boca agua, pensar en qué año estaba tan barato el combustible.
Vale, ¿de qué año es la fotografía?
Bueno, pues,
¿cuántas posibilidades nos da?
Cuatro, lo máximo que concede
opciones.
Twitter. Y hemos pillado los años pares de los 90.
Venga.
92, 94, 96 o 98.
Esa, la cuarta.
Bueno, pues la cuarta, la tercera, la segunda, la primera. Una de las cuatro es.
Ajá.
Y lo desvelaremos a la 1:10 como todos los días.
Mientras tanto, todo el mundo a jugar. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Miráis la fotografía, os fijáis en detalle la ropa de la gente, el precio de la gasolina.
Alguna noticia que hay también en portada.
Cualquier otra
dar
cosa.
Idea.
Efectivamente, dais a seguir el hilo y de las cuatro opciones que nos da Honorato.
Sí.
Votamos por la que creemos que es la correcta y luego a la 1:10 sabremos si hemos acertado o no.
Muy bien, pues ese es el juego de hoy, el reto de hoy.
Vale, hoy tienes que venir más veces para amortizar el tiempo que te vas a estar de vacaciones.
Bueno, que sepan que vamos a ir poniendo éxitos de los 90, porque Juanjo ha estado ahí seleccionando y este es uno de los éxitos del 92 en este caso.
Pues muy bien.
Black or White.
Pues nada, hasta dentro de un ratillo.
Hasta luego.
Pues de la década de los 90 retrocedemos hasta la de los 80 del siglo pasado, claro que sí. Y es que tal día como hoy, Miguel Ríos iniciaba una gira que marcó un hito en el panorama musical español. Rock de una noche de verano.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis
casado con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En un momento en el que estamos viendo cómo, en términos generales, la situación de la pandemia está mejorando, sobre todo por el buen ritmo de la vacunación, la variante Delta o la variante India, se conoce con los dos nombres, se perfila como una amenaza por ser mucho más contagiosa. Bueno, ¿hasta qué punto debemos temer esta y otras mutaciones que puedan seguir produciéndose? Creíamos que estábamos llegando al final de la pesadilla, pero ¿podríamos volver atrás? ¿Por qué muta este virus y qué es lo que hace a esta variante Delta más contagiosa, más peligrosa y, por lo tanto, bueno, pues más inquietante para todos nosotros? Nos acompaña ya el epidemiólogo Daniel López Acuña. Doctor López Acuña, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, ¿sabemos ya cuándo va a dejar de mutar este coronavirus que nos trae a maltraer desde hace más de año y medio?
No, lamentablemente no va a dejar de mutar nunca. Esta es una realidad de todos los virus, no solo de este coronavirus. Y lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de esas mutaciones, ver si existe mayor contagiosidad, mayor severidad o mayor letalidad de alguna de esas mutaciones para poder actuar de acuerdo con ello y, sobre todo, asegurarnos de que no eludan a las vacunas que se han desarrollado hasta ahora.
Claro, si esa es la principal preocupación, claro.
Claro, habrá que hacer nuevas combinaciones de vacunas que nos lleven a esquemas de revacunación periódica, espero que no tan frecuentemente como la gripe.
Bueno, tenemos en estos momentos puesta la mirada sobre todo en la variante, la que hemos conocido como variante India, que ahora se denomina variante Delta. Es verdad que al principio conocimos el coronavirus como el coronavirus chino, después llegó la variante británica, la brasileña, ahora la India. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud ha decidido ponerles nombres del alfabeto griego, la cuarta mutación. Correcto. Por lo tanto, estamos en la mutación Delta. ¿Por qué es más contagiosa? ¿Lo sabemos?
Bueno, la variante ¿Mm? Delta tiene dos mutaciones. Una que la hace más contagiosa porque hace o genera ese cambio genético, transformaciones en su proteína externa que invade las células. Pero también tiene otra segunda mutación que la hace ser más proclive a eludir la eficacia de las vacunas. Además, ha surgido la variante Delta Plus, que es una combinación de la llamada sudafricana con la variante India o Delta, que es aún más resistente a las vacunas. Entonces, estamos en presencia de este escenario de variantes amenazantes. Hay otra variante, que es la variante Gamma, o sea, la brasileña o de Manaus o P1, como se le quiera llamar, que está asolando el cono sur con enormes repuntes en la incidencia y altas mortalidades y también contagiosidad, aún en personas vacunadas, especialmente con una dosis.
Bueno, estas variantes, doctor, están ya entre nosotros, quiero decir, ¿se han detectado ya casos en España?
Sí, sí. hay una presencia ya importante de la variante Delta en España. Varía la frecuencia según comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que ya pueden llegar a tener casi el 20% de contagios por variante Delta. Y el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha emitido un análisis de riesgo que proyecta que para principios de agosto en Europa el 70% de los casos será por variante Delta y a fines de agosto el 90% de los casos. Es decir, es una variante que está penetrando rápidamente. Ya vimos cómo lo hizo en el Reino Unido, cómo lo ha hecho en Rusia, cómo lo ha hecho en Portugal, y por eso tenemos que tener extrema cautela en todos los sentidos, con la vigilancia epidemiológica, consecuenciación genética de los nuevos casos, pero también estableciendo las barreras necesarias. Por eso es importante que se haya rectificado la decisión de pedir una PCR negativa o un certificado de vacunación con pauta completa a quienes procedan del Reino Unido.
Bueno, desde el principio, doctor, y esto lo hemos comentado mucho en este programa, nos ha llamado muchísimo la atención de este coronavirus la cantidad de síntomas diferentes que puede provocar, ¿no? Hay gente que pierde el olfato, hay personas que tienen problemas respiratorios, otros ni siquiera pueden andar una vez que han pasado por el periodo de la enfermedad, hay casos en los que el cerebro se ha hinchado. Quiero decir que la variedad de síntomas y de consecuencias son tantas que uno al final no sabe muy bien si cuando le sale un orzuelo es que lo que le está ocurriendo es que tiene el coronavirus, ¿no? En la variedad Delta, ¿hay algún síntoma que nos puede indicar que es precisamente esa mutación?
Bueno, no se detecta a través de síntomas, se detecta a través de secuenciación genética de la PCR hecha. Hay algunos estudios que dicen que puede producir un poco más de mucosidad en los procesos respiratorios y menos tos, pero no hay nada concluyente que diga hay una sintomatología distinta. En estos momentos es cierto, tenemos un cuadro general de lo que es la sintomatología de la COVID-19, pero hay toda una gama de manifestaciones, especialmente con la COVID de larga duración, que nos hablan de que es una enfermedad que produce reacciones inflamatorias, reacciones circulatorias, reacciones en el sistema de coagulación, y que no es únicamente una neumonía, ¿no?
Fíjese, cuando creíamos que estábamos más o menos superando esto, aparece el macrobrote de Mallorca, que ha infectado a miles de jóvenes, que en estos momentos, bueno, pues muchos están en cuarentena, otros ya han contagiado a familiares, es decir, que no estamos a salvo ni muchísimo menos. El hecho de que ahora se puede ir por la calle sin mascarilla, ¿es una decisión precipitada, a su juicio?
Desde mi punto de vista, lo he manifestado repetidamente, es una decisión prematura y, a mi modo de ver, imprudente, que además da sensaciones de falsa seguridad. Estamos todavía con incidencias altas, que son 10 veces más de lo que teníamos el verano pasado cuando desescalamos. Y los datos que han sido dados a conocer ayer por grupos de edad, cosa que veníamos algunos epidemiólogos reclamando desde hace un mes, nos muestran claramente que hay una incidencia pronunciadísima en los grupos que van de los 12 a 19 y de los 20 a 29 años. Es decir, es una incidencia que en algunos casos triplica o cuadriplica la incidencia general. Es decir, tenemos una concentración de la transmisión en quienes tienen más interacciones sociales. Si a eso le quitamos el uso de la mascarilla con carácter obligatorio, no ayudamos a las cosas. Recordemos que no podemos dejar de usar la mascarilla si no se respeta la distancia física y no podemos hacerlo en situaciones de aglomeraciones. Pero bueno, nos llama poderosamente la atención ver cifras en Cantabria, en Cataluña, en La Rioja, de más de 400, de hecho en Cantabria de 600, una incidencia de 600 por 100.000 habitantes de cada grupo de 20 a 29 años. Entonces, quiere decir que estamos teniendo, y las curvas lo manifiestan claramente, un pico, una oleada en jóvenes entre, vamos a decir, 12 y 30 años. No que no ocurra en otros grupos de población, pero ocurre en mucha menor medida. y los grupos que eran más susceptibles, por fortuna, están teniendo incidencias más bajas gracias a la vacunación a lo largo de semanas. Pero tenemos que seguir con medidas de contención y con medidas de salud pública, especialmente entre la población más joven, mientras avanzamos en la vacunación.
Bueno, porque no hay que olvidar, doctor, y yo creo que debíamos hacer todos los medios de comunicación, por nuestra parte también, mucha incidencia e insistir mucho en que esta enfermedad también puede ser severa entre los más jóvenes, porque yo creo que ha cumplido esa idea de que la gente joven, bueno, pues es asintomática y por lo tanto pasa la enfermedad y ni se entera. Pues no es así. Yo ayer mismo escuchaba que hay chicos muy jóvenes que están en la UCI.
Absolutamente. No corresponde para nada a la realidad el pensar que hay una invulnerabilidad de los jóvenes. Los jóvenes podrán tener menos riesgo de muerte, hospitalización y severidad que los mayores, pero no tienen riesgo cero. Hay un riesgo que existe en esta población juvenil. Hay personas ingresadas en UCI. Puede haber, lamentablemente, fallecimientos. Y además, este grupo de población también puede transmitir la enfermedad a otros que no están plenamente vacunados todavía. Y recordemos que, por ejemplo, el grupo de 60-69 está todavía por vacunar en alrededor del 60, con pauta completa, quiero decir, alrededor del 65%. Entonces, yo creo que, bueno, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Mallorca nos debe alertar a todo lo que no debe suceder, todo lo que se puede prevenir y el impacto que tiene el no hacerlo.
Bueno, pues que todo el mundo tome buena nota ante la duda. Mejor no quitarse la mascarilla, ser todos muy responsables, porque el coronavirus sigue estando con nosotros y, como usted decía, doctor, con una incidencia todavía muy alta. Es verdad que cada vez hay más personas vacunadas y, por lo tanto, son menos las personas que van a pasar la enfermedad sin síntomas, porque realmente la vacuna no te impide ser contagiado de coronavirus, sino que lo que hace es eliminar los síntomas de alguna manera, ¿no?
Exactamente, nos protege de la severidad de la infección, del riesgo de hospitalización y del riesgo de muerte, que ya es mucho decir,
sí.
Pero no nos impide el contagio, es decir, la infección y la posibilidad de contagio. Entonces, yo creo que tenemos que seguir entendiendo que mientras avanzamos para vacunar a todo el mundo que necesita ser vacunado, y todavía nos falta más o menos la mitad de la población diana que tenemos, con pauta completa, pues lo que tenemos que hacer es mantener las medidas de precaución, las medidas de salud pública, tener extrema prudencia y cautela y no incurrir en conductas que van a desatar simplemente los contagios masivos como lo que acabamos de ver en Mallorca.
Claro, porque aquí el problema es que si estamos vacunados, nos infectamos del coronavirus, pero no tenemos síntomas, no lo sabemos, pero somos portadores. Por lo tanto, ahí hay un peligro gravísimo, doctor, porque ahora somos muchos los vacunados que vamos por el mundo sin saber que podemos estar contagiando a otras personas.
Así es. Y bueno, el propio Centro Europeo de Control de Enfermedades ha señalado cómo, por ejemplo, en el caso de la variante Delta, las personas con una sola dosis de vacuna tienen un riesgo incrementado de infección. Quiero decir que no es que estén totalmente protegidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, aún siendo vacunados, con medidas de cautela hasta que no alcancemos la baja incidencia y la inmunidad de grupo.
Le voy a pedir una opinión muy personal, pero ¿cómo ve usted?
Sí, claro.
Esto dentro de 2 meses, quiero decir, ahora mañana comienza el mes de julio, comienzan las vacaciones, es verdad que todos tenemos muchas ganas de movernos seguramente de nuestro entorno habitual, de irnos a la playa, de irnos a ver a parientes, tenemos esa variante Delta, tenemos a mucha gente que efectivamente no ha recibido todavía su segunda dosis de vacuna o no ha sido vacunado. ¿En septiembre tendremos que lamentarnos de lo que vamos a hacer?
Y todo depende de cómo nos comportemos en estas próximas semanas. Tenemos el riesgo de hipotecar el verano e incluso el periodo a partir de septiembre, si somos excesivamente imprudentes, si además la variante Delta avanza como está planteado o previsto que pueda avanzar, y si los comportamientos no llevan a tener una conducta que siga manteniendo la distancia física, las no aglomeraciones y la mascarilla hasta que estemos en situaciones más seguras. Bueno, lo que estamos viendo en estos momentos entre los jóvenes es prácticamente una nueva oleada de alta incidencia y tenemos que frenarla. Y eso no lo vamos a frenar pasado mañana con vacuna. La vacuna tiene un impacto pues de más duración. Hay un decalaje entre el uso de la vacuna y la reducción de la incidencia. Lo que tenemos que hacer es mucha prudencia y mucha cautela. Y, por supuesto, también tenemos que estar muy alerta con vigilancia epidemiológica a los rebrotes y a detener esos repuntes y aislar a los casos positivos y sus contagios en la medida en que habrá un trasiego turístico nacional e internacional de sitios de alta incidencia a sitios de baja incidencia. Entonces, tenemos que tener mucha cautela para no incurrir en un nuevo repunte que constituya una nueva ola pues a fines del verano, en el medio del verano. No será como la segunda o tercera, porque ya hemos vacunado a la población mayor y con más riesgo de hospitalización o riesgo de fallecimiento, pero podemos seguir teniendo dinámicas muy intensas de transmisión que a fin de cuentas tienen un impacto en la población general.
Eso sin olvidarnos, doctor, que todavía no se sabe muy bien qué efecto tiene la vacuna, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura ese efecto protector de la vacuna?
Sí, en efecto, digamos, la protección grupal, la propia inmunidad de grupo va a depender de la duración de la inmunidad que genera la vacuna y la propia enfermedad y de la presencia de variantes. Entonces, estamos en un escenario en donde podemos llegar a tener una situación en donde haya que hacer una nueva vuelta de vacunación en un periodo de 2 a 3 años o incluso antes. Entonces, tenemos en todo esto que seguir siendo muy prudentes, muy cautelosos, entender que el virus sigue circulando, entender que tenemos que evitar los contagios y entender que es muy importante vacunarse, vacunarse y vacunarse.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Doctor Daniel López Acuña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un feliz verano.
Un placer, Eri, y lo mismo. Un feliz verano.
Onda Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues quienes cojan hoy un taxi en Madrid pueden encontrarse con una sorpresa. Y es una drag queen al volante. Y es que varios taxistas se van a transformar para dar visibilidad a la diversidad sexual de la mano de la organización Apoyo Positivo en esta Semana del Orgullo. Van a estar circulando entre las 2 de la tarde y las 8. Y es una iniciativa de la aplicación Free Now que se llama Muévete Free en el marco, como decimos, de esta semana. Adriana Collado es la directora de marketing de Free Now. Adriana, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, son taxistas voluntarios los que se van a transformar. Y creo que han sido muchísimos los que se han querido unir a esta iniciativa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Lanzamos una encuesta para saber quién quería unirse y nos sorprendió muchísimo porque se apuntaron más de 90. Pero bueno, finalmente tuvimos que escoger unos cuantos porque no podíamos poner a 90 drag queens, ojalá. Y al final ahora mismo vamos a tener 6 drag queens, bueno, taxistas transformados en drag queens que van a circular por Madrid y en cualquier momento, si pides un taxi por la app, te puede aparecer uno de ellos.
Bueno, ¿quién va a hacer la transformación? Quiere decir, yo no me veo a los taxistas que habitualmente no son muy mañosos en esto de maquillarse, por ejemplo, haciéndolo para la ocasión. Me imagino que habrá ahí un grupo de estilistas o de profesionales que les van a ayudar.
Exacto. Tenemos al equipo de Locamente, que son expertos en la gestión de eventos culturales, de ocio, entretenimiento dirigido a público LGTBI y además también pues hace transformaciones drag queen, ¿no? Y ellos nos han ayudado a hacer todo el tema de la transformación y luego también hemos trabajado con Apoyo Positivo, que ha les ha hecho un curso a los taxistas acelerado, ¿no? Para explicarles pues qué es LGTBI, qué problemas hay en todo el tema de la diversidad sexual y para que ellos también entiendan el por qué se están transformando en drag queen y cuál es nuestro propósito.
Bueno, digamos, esta iniciativa, vamos a ver circulando estos taxis conducidos por drag queens a las 2 de la tarde. Claro, me imagino que ya estarán desde estas horas casi casi preparándose.
Pues casi, casi. En un cuarto de hora les tendremos aquí ya empezando a transformarse.
Bueno, aparte de todo esto, durante toda la semana, creo que parte de la flota que opera con Free Now va a incluir bandas con el arco iris en sus taxis, ¿no?
Exacto. Como decíamos, muchísimos taxistas se querían volcar, ¿no?, a la iniciativa y querían dar un apoyo al colectivo. Como no podíamos hacer una transformación a todos, pues también nos pidieron pues otro tipo de maneras, ¿no?, de demostrar que daban el apoyo al colectivo. Entonces pues hicimos unas bandas de arco iris que las vais a poder ver en algunos taxis.
Bueno, hablamos de taxis que circulan por Madrid capital, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Si van a coger un taxi, cogen un taxi a través de esta aplicación Free Now y les aparece un taxista que es una drag queen, pues sepan ustedes que es una iniciativa que se pone en marcha hoy. Solamente va a ser durante el día de hoy, ¿no, Adriana?
Solamente durante el día de hoy.
Bueno, mucho trabajo, si no,
para el resto. Hombre, de los... Imagínate, para hacer la transformación se tarda un buen rato, ¿eh?
Por eso.
Así que lo vamos a dejar para el día de hoy y estamos muy contentos y con muchas ganas de ver la reacción de la gente.
Muy bien, pues si te parece podemos hablar mañana pasado y nos cuentas un poco cuáles han sido, digamos, las experiencias de estos conductores que
fenomenal.
Pueden ser muy, muy divertidas, ¿no? Sobre
Cuenta
todo para
con nosotros.
Quien no lo sepa y se lo encuentre de pronto va a decir, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Qué cosa más rara. Adriana Collado, directora de marketing de Free Now, que nos ha parecido una idea muy original, muy divertida y al mismo tiempo muy útil porque sirve para reivindicar aparte de ese colectivo que celebra esta semana su Semana del Orgullo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por darle voz.
Venga,
gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. En Onda Madrid.
I want to love you, feel you, wrap myself around you.
El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse a favor de los trabajadores interinos de la Administración Pública que llevan mucho tiempo reclamando mayor estabilidad laboral. El alto tribunal dice que aquellos que superen los 3 años con contratos temporales van a tener que convertirse en indefinidos no fijos. Son actualmente unos 800.000, ¿eh? No hablamos de 2 o 3, 800.000 los interinos que trabajan en el sector público. Para hablar de esta cuestión hemos invitado ya al programa a Francisco Camarillo, que es presidente de CESIF Madrid. Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay algo que nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué significa exactamente indefinido no fijo?
Bueno, vamos a ver. Casi primero querría matizar el tema de las cifras que comentabas, porque es verdad que está saliendo estos días.
Sí.
Y bueno, esta sentencia no afecta a todo el personal interino. Es una sentencia que afecta solo al personal laboral. Personal laboral sí. Interino, no al personal funcionario interino, que son la mayoría. Entonces, por eso quiero decirte que se están oyendo unas cifras pues que no corresponden a la realidad. Esta figura del indefinido no fijo por sentencia no es una figura nueva en nuestra legislación, existe también hace ya bastantes años. Entonces, esta figura pues la inventó un magistrado en un momento en que en una situación de parecida a esta, que sucedió hace muchos años, porque este problema es un problema que se va repitiendo, es un problema endémico cada X años, ¿no? Yo no puedo decir que este trabajador sea fijo, porque no ha pasado por los trámites de igualdad, mérito, capacidad de la Constitución, entonces lo que sí digo es que es indefinido porque hay una situación de fraude de ley, ¿no? Entonces, esto ya se venía aplicando, o sea que realmente la novedad de esta sentencia, tanto esa figura de indefinido no fijo, sino el hecho de que con carácter general, con una duración superior a 3 años, es cuando van a considerar los jueces que es injustificadamente larga y que por lo tanto comporta que este trabajador interino pase a ostentar esta condición de indefinido no fijo. Esa es realmente la novedad de la sentencia. Y bueno, por otro lado también dice que no puede, por normas presupuestarias, no puede paralizarse la oferta de empleo, porque la sustitución de este interino por un fijo no costaría dinero.
Claro, hasta ahora la situación laboral de estos interinos era la de ir enlazando contratos temporales uno tras otro, en algunos casos, durante un número de años realmente escandaloso.
Claro, efectivamente, eso es uno de los temas que nosotros entendemos que hay que definir con claridad, que son qué situaciones de porque temporalidad hay de muchos tipos, ¿no? Entonces, una es la que tú me comentas, una persona que está trabajando en la misma oficina, el mismo trabajo, año tras año, con diferentes contratos, le van cambiando los contratos y lleva un montón de años. Entonces, está claro que ahí hay un fraude de ley, ¿no? Que esa situación es un trabajo que debería ser estructural y están utilizando un interino para eso. Esa es una situación muy clara de fraude. Está sustituyendo, eso sí tiene un sentido, pues sustituye una baja por enfermedad de cualquier trabajador, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de los 800.000, pues están todos ahí incluidos, ¿sabes? La gente que está en bolsas, por ejemplo, la docencia, pues cuando acaba el curso pasan a la bolsa y de la bolsa les vuelven a recuperar para el año siguiente, pero a lo mejor van a otro colegio o no. O sea que hay diversos tipos de situaciones. El primero que tú dices es el que es claro, de fraude de ley, y lo que nosotros estamos diciendo, que hay que definir qué situaciones existen y que eso no suceda, porque lógicamente pues para el trabajador es una situación totalmente injusta. Entonces hay que fijar las sanciones disciplinarias, administrativas, civiles, en fin, para el gestor que incumple la ley, porque al final esto es un problema de que la administración no cumple la ley y provoca este tipo de situaciones.
Bueno, de momento lo que sí queda establecido, Francisco, es que la duración del periodo de interinidad, en estos casos de los que estamos hablando, tiene que ajustarse al tiempo que duren los procesos de selección iniciados para cubrir la vacante. Claro, el problema es que a veces esos procesos de selección no llegan nunca.
Claro, 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 claro. Eso es otro tema que estamos también exigiendo, que entendemos que esos procesos se deben de acelerar, o sea, no, lo que sucede también es que, claro, que las administraciones en momentos de crisis económica, pues claro, hacen ofertas de empleo prácticamente como estaba años con tasas de reposición cero, o sea, se jubilaba la gente, no entraba nadie, Y claro, hay ciertas administraciones que eso se puede soportar, aunque siempre va a suponer una carga de trabajo para los compañeros que quedan allí, pero hay otros lugares donde es imposible. Entonces, claro, se empiezan a tirar de interinos. Pero esto sucede, como tú bien dices, porque no hacen sus deberes, porque no sacan las OPEs necesarias y no las ejecutan en los tiempos razonables.
¿Cómo puede una persona que en estos momentos esté en una situación de interinidad enterarse de si esta sentencia realmente le afecta o no?
Bueno, pues en principio, hombre, lo primero, lo que le digo, primero saber si es personal laboral o no, que eso lo sabe perfectamente, tiene un contrato de trabajo. Entonces, si ese es el caso, pues hombre, puede recurrir a cualquier servicio jurídico de o sea, el nuestro encantado es al servicio jurídico de FECI, pero si no a cualquier otro, a cualquier abogado, y por supuesto puede comenzar la demanda. Lo que pasa es que la sentencia también, he de decirte que lo primero que llegó es como un anuncio, un resumen. La sentencia no nos llegó hasta ayer por la tarde, estamos en nuestro sitio jurídico, están analizándolo, pues también pues por el tema de si puede comportar unas indemnizaciones, porque ese es un tema también que, como sabes, pues está barajando en las negociaciones que estamos teniendo con la administración, que en principio pues nos trasladan que quieren arreglar este problema pronto, pero luego lo cierto es que los tiempos no son tan rápidos. Estamos a la espera de una nueva propuesta, porque las que nos han llegado hasta ahora nos parecen insatisfactorias, y en ese tiempo de espera.
Bueno, están ustedes ahí examinando y leyendo la letra pequeña que siempre viene detrás. Es verdad que los medios de comunicación normalmente nos quedamos con los grandes titulares, pero luego estas cosas hay que analizarlas de manera muy pormenorizada. Pero desde que se ha conocido la noticia hasta ahora, que son las 10:53 de la mañana del 30 de junio, ¿han recibido ustedes ya en sus servicios jurídicos algún tipo de, me imagino, consultas, seguro, pero algún tipo de reclamación? ¿Alguien que diga, oiga, que a mí me ocurre exactamente, estoy en el caso y por lo tanto quiero resolverlo?
Sí, sin duda nos están llegando muchas peticiones para ver si su caso puede llevarse adelante. Y de hecho nosotros vamos a, en cuanto analicemos, como le decía, la sentencia con tranquilidad, pues vamos a iniciar una campaña para todo el trabajador que esté en esta situación, pues que pueda reclamarlo, porque efectivamente si no lo reclama, no va a conseguir esa figura. O sea, para conseguir esa figura tiene que reclamarlo, y en el tribunal donde se haya traslado a indefinido no fijo.
Bueno, para que todo el mundo lo sepa, Francisco, indefinido fijo, ¿en qué mejora eso las condiciones laborales frente a un interino que está temporal? Me imagino que, aparte de la seguridad que le da a uno saber que no tiene que estar renovando su contrato constantemente, ¿tiene alguna otra ventaja?
Pues hombre, lo cierto es que no es una situación tampoco que dé tranquilidad.
Ya, ideal, porque, claro.
Claro, porque si se iniciara un proceso de estabilización de empleo, claro, pues depende también el acuerdo que se llegara, pero por ejemplo, recuerdo el último de 2017, pues estaban incluidos también esas plazas en estabilización de empleo, con lo cual también tendrían que al final que ir a un proceso selectivo. Nosotros ahí lo que estamos diciendo para estos y para todos, pues bueno, que ese concurso oposición valore al máximo la antigüedad, que no tenga pruebas eliminatorias, que sean ejercicios teórico-prácticos, pero bueno, que quiero decirte por eso que sí que es un paso, pero que lo que te digo también decía antes, probablemente también es un paso en el tema de la indemnización, o sea, de si no al final no siguiera, pues que consiga una indemnización, pero bueno, no es un paso de luego definitivo, no es, como bien dice la palabra, no es el fijo, no tiene los derechos del fijo.
Bueno, no hemos llegado a la meta, pero estamos en el camino, en fin.
El camino.
Francisco Camarillo, presidente de CESIF Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que nos haya aclarado alguno de estos conceptos.
A vosotros, encantado.
Un abrazo.
Un abrazo. We'll be right back.
Nos vamos acercando poco a poco a las 11 en punto de la mañana. Eso quiere decir que todavía tenemos mucho tiempo de radio que compartir con todos vosotros, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos aquí hasta la 1 en punto de la tarde y que podéis escucharnos, como el resto de compañeros de Onda Madrid, por distintas vías. Una de ellas, evidentemente, es la radio. Somos una cadena de radio. La segunda vía es a través de internet. Entráis en nuestra página web, en la página web de telemadrid.es. Ahí buscáis Onda Madrid, pincháis emisión en directo, con la ventaja de que además de escucharnos, podéis vernos a través de nuestro streaming. ¿Y qué ocurre si vais a salir de casa, si vais a ir a hacer un recadito, a hacer un poco de deporte, por ejemplo, a dar un paseo? Bueno, pues que nos podéis llevar con vosotros. ¿Cómo? Descargándoos una aplicación que se llama Radio Player, que es muy fácil. Nada, uno la descarga, dentro buscáis Onda Madrid, nos elegís, ojalá, como favoritos, y ahí estamos sonando estupendamente bien porque tiene un sonido fantástico. Y ahí vamos con vosotros a donde nos queráis llevar. Radio Player, no os lo olvidéis. Y como digo, tenemos todavía 2 horas de radio por delante. Vamos a hablar de literatura, de un libro fantástico que se llama Madrid de Leyenda. Tenemos Expedientes X hoy con Álvaro Martín, que tiene un compromiso pendiente. Segunda parte de OVNIs y de personas abducidas. Tema interesante. Vamos a hablar de teatro también. Tenemos que resolver nuestro juego de agudeza visual. Tenemos que cocinar con Marga García. En fin, que tenemos todavía mucho minuto de radio por delante y mucho contenido que espero que sea de esos que decís qué bien que hablan de esto en estos momentos en el Buenos Días Madrid. Lo dicho, que ahora lo que llegan son las noticias, que hay que estar informados, las escuchamos juntos y después volvemos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.